Buenos días, amigas y amigos. Les saluda Álvaro Martín. Bienvenidos a El Madrugador de la NFL, el podcast periódico de Ritmo NFL que te cuenta, mientras despiertas y desayunas o vas camino al trabajo, todo lo que está sucediendo en la temporada 2021 de la NFL. Cada mañana, después de una jornada de liga, me encuentras bien temprano en tu plataforma de podcast favorita, analizando todo lo que esté sucediendo en la liga. Recuerda, lo puedes hallar bajo el nombre de Ritmo NFL. Vamos a arrancar el episodio de hoy. ¡Bienvenidos! Buenos días y bienvenidos al podcast de Ritmo NFL, este madrugador de la NFL al término de hoy, lunes por la mañana. Esta noche se enfrentan Seattle Seahawks y el equipo de Washington en un Monday Night Football entre equipos que francamente no van punteando, pero no deja de ser de interés o hasta cierto punto de morbo. Pero qué semana la que hemos tenido y qué temporada la que hemos tenido hasta ahora. Recuerden que la NFL se vanagloria y habla mucho de la paridad que genera su sistema, el hecho de que haya tope salarial, el hecho de que el peor equipo sea el primero en seleccionar en el draft. Todo eso promueve la paridad entre equipos en la NFL, que es el propósito. El propósito es que, como dice la frase trillada estadounidense, on any given Sunday, en un domingo cualquiera, el peor equipo de la liga le puede ganar al mejor equipo de la liga. Añadan la cantidad de lesiones que aparecen y emergen en una temporada, añade la reducción de la pretemporada, que también le hace que los equipos tengan más y más problemas descubriendo y afinando su identidad en ambos costados de la línea de golpeo, y luego añade el COVID, que también te puede sacar jugadores y hacer perder continuidad en ciertos cuadros, dadas las ausencias, y tienes exactamente lo que tienes. Una temporada de 17 partidos por primera vez, y en este momento una enorme cantidad de equipos con 5 derrotas o menos. Lo que quiere decir es que no sabemos exactamente a dónde va a parar quién. Y todavía un equipo como Miami, que perdió 7 partidos consecutivos, al ganar 4 consecutivos, todavía ese corazón y la esperanza de postemporada late. ¿Qué tal la paridad en la NFL? Bueno, incluyendo los partidos de Chicago y Las Vegas, los triunfos de Chicago en Detroit y Las Vegas en Dallas, que fueron definidos por un gol de campo al terminar el tiempo reglamentario o la prórroga, en la semana 12, en el Día de Acción de Gracias, el jueves, hemos ya sumado 25 partidos decididos por una anotación que definió el encuentro en la última jugada esta temporada. 25 partidos de esa índole, la mayor cantidad de partidos a través de las primeras 12 semanas en la historia de la NFL. Así que estamos viviendo la paridad hasta ahora en su máxima expresión. Quiero comenzar con la labor de Mac Jones. Si ustedes me han escuchado en este podcast hablar, que quizás le estén dando demasiada fama y fortuna a este joven, y que quizás este joven, la gente esté pensando ya que va a ser el heredero de Tom Brady, y que es un chico que proyecta con un techo altísimo, y lo único que me he limitado a decir es que me parece que es un chico que es idóneo para el sistema de Josh McDaniels, que tiene todas las características para llenar su plenitud, pero que por alguna razón, y quizás sea lo que están viendo día a día en la práctica, no le han soltado las riendas. En parte porque piensan que es novato, en parte porque, nada, generalmente me imagino que Bill Belichick y Josh McDaniels prefieren un juego donde el ataque terrestre tenga un papel importante, porque eso ayuda a su formidable defensiva a descansar. No sabemos exactamente cuándo. Y les preguntaba y les decía que algún día veremos, cuando ya esos miedos se pierdan, si Mac Jones es el quarterback que todo el mundo piensa que es. Y veremos, empezaremos a entender un poquito el techo de este mariscal de campo. Anoche, en la antesala del partido, el domingo por la noche, entre Cleveland y Baltimore, apareció Drew Brees y apareció Tony Dungy. Y hablaban de cómo Nueva Inglaterra, que ganó su más reciente partido en Inglaterra, ganó su partido en casa contra Tennessee 36-13, ganó porque había hallado la fórmula. Ese era el lema, ¿no? Ese era el entendimiento de ambos. Yo les voy a decir que me parece que este partido es muy, muy importante para New England y también particularmente para Mac Jones, porque me pareció que ganaron contrario a la fórmula usual. Que por primera vez vimos a este equipo de New England quitarle, como llaman en España, los ruedines o las ruedas de apoyo, las llantitas a la bicicleta que carga este novato, y le permitieron ser la voz cantante en la ofensiva, sobre todo la ofensiva aérea. De esta manera tienen marca de 8-4, están en segundo lugar, le acaban de ganar a Tennessee, así que tienen el criterio de desempate, y solamente Baltimore lo supera con el triunfo que han tenido esta noche contra el equipo de Cleveland. Pero hablemos un poco más de este joven, Mac Jones. Mac Jones hoy tenía un pase de touchdown a Hunter Henry y el balón fue lo sobrevoló. Ese fue un error. En la zona roja, la ofensiva de Patriots se atascó un par de ocasiones. Pero este chico fue excelente hoy en varios rubros. Les voy a mencionar cómo comenzó este partido para él y para su equipo, ¿no? Inglaterra gana entonces un sexto partido consecutivo, racha dentro de la cual ganan el diferencial de errores en cada uno de esos encuentros. Y los peritos hablaron hoy de cómo New England halló la fórmula con Mac Jones, pero de nuevo se equivocaron, porque después de una tímida primera serie en la que Patriots acarrió en 6 de las primeras 9 jugadas ofensivas, New Inglaterra terminó la primera mitad con 21 intentos de pase y solo 9 acarreos. Escuchen, 21 intentos de pase, 9 acarreos. Para Mac Jones, eso es absolutamente insólito. Algo tuvo que ver con que Titans posee la séptima mejor defensiva terrestre en la NFL, la de New England, la octava, antes de comenzar este partido, y que en esa primera serie los 6 acarreos promediaron un avance de menos de 3 yardas. De hecho, poco menos de 3 yardas, no fueron especialmente productivos. Ahora, examinemos. Dicho sea de paso, Tennessee trató de implantar su juego terrestre y dominó el tiempo de posesión del primer cuarto, casi 11 minutos a 4. Fue algo verdaderamente dominante. Así que la segunda serie ofensiva de Mac Jones fue al principio del segundo cuarto. Así dominante estuvo la ofensiva de Tennessee en el primer cuarto. ¿Qué hizo después de haber acarreado 6 de 9 veces, de 9 jugadas en la primera serie? Bueno, primero y 10 en la propia yarda 21. Pase a Jacoby Myers de 22 yardas. Ok, primero y 10 en la yarda 43. Pase a Jacoby Myers de 20 yardas. Ok, otro primero y 10. Esta vez allá en la 37 de Tennessee. Pase a Jonnu Smith de 16 yardas. Otro primero y 10. Esta vez en la yarda 8. Es un primero y gol. Acarreo de Stevenson de 2 yardas. Segundo down. Acarreo de Stevenson de 2 yardas. Y el tercero y gol desde la yarda 4 de Tennessee. Un pase incompleto y desembocó en un gol de campo de Nick Foles. Pero no se equivoquen. Este partido se lo pusieron en las manos a Mac Jones en una tarde en Foxborough, donde empezó a nevar un poquito, no mucho, no hubo acumulación, pero tampoco fue un día perfecto. En play action, pese a no acarrear mucho, completó 11 de 11 para 169 yardas aéreas. O sea, cada vez que intentó una jugada de engaño, de finta y pase, las completó número uno y promedió 15 yardas de avance. Es algo increíble lo que hizo hoy. Y cada vez que le lanzaron una carga, el chico estaba perfectamente listo. Hoy también hay que destacar que Kendrick Bourne se está empezando a ganar su dinerito. Está cuarto en la NFL en yardas después del primer contacto. Y eso es excelente y se está convirtiendo ya en el primus inter pares, en el receptor número uno de esta ofensiva. Y además está decir, cuando los balones son disputados, cuando hay un pase alto y hay un jugador de la defensiva con la misma capacidad que Bourne de atrapar ese pase, Bourne ha llegado a asegurar 8 de esos 9. incluyendo en este partido de ayer, un pase flotado que pudo haber arrebatado Kevin Byard del equipo de Tennessee, el profundo, pero que va, se quedó con él el señor Bourne. Y ni hablar de Jacoby Myers. Recuerden que Jacoby Myers había sido un error de este equipo en la selección, en el draft, que había que deshacerse de él. Bueno, no pudo hacer mucho con Cam Newton, pero ahora de repente, y en parte porque también ha trabajado con él mucho el equipo, es una cuestión de maduración, o sea que quizás no era culpa tampoco los quarterbacks previos, este chico está empezando a engranar 5 recepciones, encabezando al equipo, 98 yardas. Y está empezando a jugar muy bien cuando el balón no va en su dirección. Le hace, recorre las rutas con el tipo de convicción que hace que la defensiva contraria se enfoque en él, no lo pierda de vista, le asigne recursos y se desmarquen los otros compañeros. Esto siempre es muy importante. Así que Nick Folk, 5 goles de campo convertidos, incluyendo uno de 52 yardas en contra del viento. Así que empató el logro de Steven Gostkowski de más goles de campo de 50 yardas o más en una temporada con 6 y todavía le queda mucho por jugar. Así que Folk está de nuevo convirtiéndose en un baluarte. La posición de pateador se convierte en un baluarte para este equipo, no importa quién sea el que la ocupe en cierto momento. Y por supuesto tuvieron tanto robo de balón, incluyendo un par de intercepciones de J.C. Jackson, que ahora se coloca detrás de Trevon Diggs con 7 intercepciones, con el liderato, por el liderato de intercepciones en la liga. Así que Ramondre Stevenson apenas corrió, Damien Harris corrió muy poco y no importó hoy. Les mencionaba también en el pasado que Mac Jones empezaremos a verlo desarrollarse cuando empiece a conectarse más con sus alas cerradas. Bueno, ¿qué tal si les digo que hoy se conectó con sus alas cerradas? ¿Qué tal si les digo que lanzó 5 pases a Hunter Henry, los cuales atrapó 2, uno de ellos, de nuevo fue un error más bien de Jones, y en el caso de Jonnu Smith, 4 pases en su dirección, de los cuales atrapó 3. Así que poco a poco, Mac Jones está empezando a crecer, y esto de nuevo es una muy buena señal tanto para Jones con su desempeño, que acabó completando el 72% de sus pases, casi 10 yardas por intento de pase, 2 touchdowns sin intercepción. Esto es importante para él como jugador y su desarrollo, como para el equipo y la confianza que tienen ahora en él de poder completar pases. Es un solo partido, hay que ver una serie estos partidos para ya empezar a detectar el patrón. Pero es importante destacar que contra un equipo que había vencido a New England en 2 ocasiones y que tenía la defensiva más o menos íntegra, en este encuentro, en una primera mitad, acarrearon 9 ocasiones solamente los Patriots y pasaron en 21 ocasiones. ¡Qué espaldarazo! ¡Qué muestra de confianza en Mac Jones! Y el chico no defraudó. Así que es importante, pienso yo, abrir con esa conversación, porque creo que es importante destacarlo en el desarrollo de este chico. Y también porque, obviamente, el equipo de New England se está colocando rápidamente en el tope de la AFC. Ya rebasaron al equipo de Buffalo por el momento, ya vendrán sus choques, 2 a lo largo de 3 semanas, pero ya poco a poco están tomando la punta de esa división, y por eso es importante destacarlo. ¿Qué tal Pittsburgh? Uf, es la primera vez que Cincinnati le había anotado 30 puntos en el descanso en sus 105 partidos en la serie histórica contra su rival de división, Pittsburgh Steelers. La ventaja de Bengals de 28 puntos fue la más grande en cualquiera de esos 105 partidos previos. La previa había sido de 24. El déficit mayor de Steelers esta temporada había sido de 17 puntos. La derrota dolorosa hoy en Cincinnati por 31 puntos es la más grande desde que Pittsburgh perdió 33-3, o sea, 30 puntos contra New England para abrir la temporada del 2019 en el Pedro Navaja en Foxborough. Sigo porque hay algo más. El corredor Joe Mixon acumuló su centena terrestre, o sea, más de 100 yardas acumuladas en cuanto a acarreos antes del medio tiempo. 109 yardas antes de que comenzara el tercer cuarto. El último corredor que acumuló una centena terrestre en una primera mitad contra Steelers fue Eddie George en 1998. Estamos hablando de 23 años. Emmitt Smith le marcó 110 yardas a Pittsburgh en su plenitud en el año 1994 y fue el único que supera las 109 yardas de Mixon. O sea, es algo que es un revés que tiene destellos históricos y no, sencillamente no se puede hablar bien en este caso de nadie. Fue algo muy difícil. Queda bien clarito que ha hecho un ajuste tremendo después de un par de derrotas. Joe Burrow mencionaba que se estaba enfocando demasiado en Ja'Marr Chase y que empezó a buscar lo que le daba la defensiva contraria y no siempre tratar de buscar el pase de touchdown en cada jugada. Así que se combinó mucho más con T. Higgins y T. Higgins empieza a ver, a llenar su expectativa. Aparte de una intercepción bastante feíta de Burrow, completó 20 de 24, 190 yardas, o sea, muy poco yardaje. Mixon dominó y aún así termina anotando 41 puntos porque también la defensiva de Cincinnati cortó balones, un par de intercepciones que lanzó Ben Roethlisberger que fueron verdaderamente desafortunadas. Le costó la posibilidad del partido a él, otro balón suelto de él y un 24-3 temprano en el partido, lo que evitó que sacaran, lo que provocó que sacaran del partido a Najee Harris, porque había que anotar touchdown sino acarrear, y eso sentenció a Pittsburgh. No hay dónde empezar a ver este partido. Freiermuth tuvo un lindo touchdown al final, pero también se dio un golpe en la cabeza y es posible que sea una conmoción y que puede que esté fuera cuando ya colocan en la lista de lesionados por temporada Eric Ebron. Y la línea colocó a BJ Finney como guardia izquierdo. Dodson sigue en la lista de lesionados provisional por temporadas y de hecho no tuvieron un mal desempeño en este partido, sobre todo porque sabían que estaban perdiendo, por tanto, y que todo el mundo sabía que iban a pasar el balón. Por lo tanto, en la línea ofensiva los tackles no jugaron mal, francamente no jugaron mal. Dan Moore permitió dos presiones, Chuk Okorafor solamente una, así que no hubo mal. El problema verdadero de Pittsburgh fue su defensiva terrestre. Y aquí es donde extrañan a Stephon Tuitt, aquí es donde extrañan a Tyson Alualu. Chris Wormley había hecho una labor hasta ahora más que decente, reemplazando a Stephon Tuitt, pero en este partido en particular, wow. Alex Highsmith volvió al problema de la primera mitad contra cargadores, donde se desafora y se desespera por derribar al mariscal de campo, que se olvida que él tiene también una función de contener la jugada, tanto al quarterback como al corredor, y por ese pasillo entraron como a coladera los de Cincinnati. Los apoyadores de Pittsburgh, con el remate al final de una lesión de Robert Spillane, terrible. ¿Y qué tal James Pierre? En ocho ocasiones enviaron pases a un receptor que él marcaba. El receptor completó 6 de ellas por 104 yardas y un touchdown. O sea, el peor partido de la temporada para Pittsburgh coincide con el hecho de que enfrentan mejores equipos. Y la pregunta es si podrán llegar a un nivel de estabilidad con las bajas que tienen. Claro, tampoco estaba Joe Hayden y esa baja siempre pesa. Pero, wow, deprimente. Cincinnati le ha ganado ya la serie individual a Pittsburgh. Cincinnati tiene marca de 3-1 dentro de la AFC Norte. Y esto esencialmente hace que los dos partidos contra Baltimore, que nunca iban a ser fácil, son imprescindibles. Yo diría que también el de Cleveland, para ellos darse la oportunidad de ganar. Y eso no va a ser fácil para nada. Así que muy difícil la situación para Pittsburgh, pero de esperarse cuando vienen de la parte de temporada más floja, ganan esos partidos, con excepción del empate contra Detroit, y de ahí en adelante empieza el calvario y empiezan a perder. Pero por 41-10, y con los márgenes históricos que les menciono, eso no estaba en el libreto de nadie. Y si no es Pittsburgh, hay cuentas que pagar y preguntas que contestar a la gerencia y al propietario del equipo en el futuro. Uno que ya pidió, ya le cobraron factura, fue Jason Garrett, coordinador ofensivo de Nueva York, despedido por Gigantes. Se reveló la anécdota de que en el vuelo, después de la derrota, la semana previa, esto es un cuento interesantísimo, porque te habla un poquito cómo se bate el cobre en la NFL. Pero así es la NFL, ¿no? Implacable. Recuerden que fueron a Tampa Bay, se enfrentaron el lunes contra los equipos, los Buccaneers, perdieron 30-10. En el vuelo de regreso está Joe Judge entre las primeras filas y le pide a Kenny Galladay que se presente a hablar con él. Yo no sé en ese momento dónde estaba Jason Garrett, pero obviamente no debe estar muy cerca. Y Golode pensó que lo estaba llamando el patrón porque le iba a dar una queja de algo. Y dije, uy, ¿qué hice yo? ¿Qué error? ¿Qué metida de pata hice? Que ahora sé que el entrenador jefe me llame para ir a hablar con él ahí al frente del avión. Y fue todo lo contrario. Se sentó con él para decirle que él considera que la temporada que ha tenido Gigantes no ha aprovechado el talento de Kenny Golode al máximo y que eso va a cambiar en esta semana 12. Y cambió de tal manera que el hombre que seleccionaba jugadas fue despedido en Jason Garrett. Hoy enfrentaron en casa al equipo de Eagles y el marcador final fue 13-7, que quiere decir que la ofensiva de Nueva York, aún con Freddie Kitchens decidiendo las jugadas en vez de Jason Garrett, sigue siendo una ofensiva pobre. No porque no haya posibilidades de portabalones, sino porque la línea ofensiva es tan pobre y es el prisma a través del cual se está viendo el rendimiento de esta ofensiva. Pero qué curiosidad que a Golladay fue el que le lanzaron más blancos, 7 blancos, de los cuales atrapó 3 pases por 50 yardas. No tuvo touchdown, pero obviamente cambiaron un poquito las cosas. Y Saquon Barkley tuvo 3 acarreos, 40 yardas. Así que están tratando de más o menos adecentar la cosa. Pero nos llega la noticia de NFL Network también, de que el gerente general Dave Gettleman, que ha estado a cargo del personal de este equipo desde el 2018, probablemente no regrese la temporada que viene. Según fuentes con conocimiento profundo de esta situación. Recuerden que Nueva York tiene ahora 2 selecciones de primera vuelta en el próximo draft y por supuesto hay que decidir exactamente qué tipo de quarterback es Daniel Jones. Es un quarterback de futuro, de franquicia, es un quarterback complementario a una buena defensiva, un buen ataque terrestre, unos buenos equipos especiales, o es un quarterback irregular, en cuyo caso para tú ganar un campeonato hay que descartarlo. Esas decisiones se tienen que tomar y aparentemente, según NFL Network, no lo hará Dave Gettleman, que cumplirá 71 años de edad la próxima temporada, que ha sobrevivido el cáncer y que se está hablando de quizás Gettleman renuncie para que no lo echen. Ahora, ¿qué pasa cuando eso sucede? Distintas cosas pasan. Primero es, ¿qué haces? ¿Para qué traer un gerente general nuevo si vas a retener tu entrenador en jefe, Joe Judge? Le estás forzando un entrenador en jefe a un gerente general que puede que tenga otra idea del tipo de persona de su confianza que él piensa que debería ser la persona que tome las riendas técnicas del equipo. Muy pocos gerentes generales que se respeten van a permitir esa situación. Por lo tanto, vamos al plan B. Vamos a buscar un gerente general que complemente a Judge. En realidad, Joe Judge, lo que está pasando aquí es que toma las riendas del equipo. Y van a sacar a Gettleman, cuya gran fracaso fue no armar el tipo de línea ofensiva que él ya había armado en Carolina cuando era su gerente general. No lo hizo en Giants. Lo hizo en sentido de que trajo agentes libres, dedicó talento en el draft, pero no han producido una línea ofensiva decente y por eso le ha costado la permanencia en el equipo. Entonces, vamos a ver qué pasa, pero para mí esto es señal de que van a buscar un evaluador de talento, un gerente general muy del tipo Nueva Inglaterra y muy del tipo de esquema de Joe Judge, que es una especie de versión de lo que tiene Belichick en Nueva Inglaterra. Hay que mejorar la línea ofensiva, los apoyadores todavía no se generan y la gran pregunta es Daniel Jones. A veces te muestra grandes posibilidades, otras no. Tiene muy pocos partidos en el cual no ha cometido una entrega de balón. Eso es algo que tiene que desesperar a todo el mundo. Es increíble que Daniel Jones, creo que ha tenido 7 derrotas como quarterback en los cuales él no ha lanzado una intercepción. Es increíble. Verdaderamente increíble. Déjame ver. El año pasado tuvo varios partidos, 3-4 consecutivos en el cual no lanzó intercepción. Claro, en esos 4, curiosamente, tuvo un balón suelto. Ese es el problema. No tiene ese tipo de reloj interno en su cabeza dentro de la bolsa de protección que le dice, ok, lanza ahora o derríbate con el balón que te capturen o lánzala a la lateral o haz algo porque te van a empezar a caer a palos. Así que tiene esa increíble mala costumbre de entregar balones. Contra Tampa Bay tuvo 2 intercepciones contra un pase de touchdown. Así que esa es la gran interrogante. Y eso va a estar bien, bien interesante, porque ahí es donde vienen a pesar estas 2 selecciones de primera vuelta. Este nuevo gerente general, ¿qué va a hacer? ¿Va a subir un poquito más, ascender en el orden para fichar un quarterback en un draft que todo el mundo rumora no está muy bueno en cuanto a la calidad de quarterbacks? Recuerden, Jones va a tener que aprender el año que viene un tercer libro de jugadas en su cuarta temporada. Y eso no ayuda absolutamente a nadie. También quiero ver el partido de Green Bay, que hoy verdaderamente doblegó a Los Angeles Rams con un juego particularmente físico. En ambos costados de la línea de golpeo. La defensiva ya comprobó que puede dar golpes y fuertes. Pero hoy también la ofensiva, sobre todo con AJ Dillon corriendo y acarreando, están buscando al rival para golpearle. Inclusive a veces, en vez de evadir al rival para poder conseguir un par de yardas, si se da cuenta Green Bay que el golpe y la derribada viene, pues vamos a dar el golpe a ellos primero y que lo sientan. Están tratando de implantar su físico y lo están haciendo con éxito. Normalmente este equipo anota temprano y rápido. El año pasado anotaron 73 puntos en las primeras series de sus partidos. Este año llevan solamente 20. La semana pasada, cuando por fin anotan un gol de campo en la primera serie, Matt LaFleur y Aaron Rodgers empiezan a celebrar. Pero es que le ha ido mal en ese rubro y estaban celebrando también el que Mason Crosby haya convertido el gol de campo. Y este es un tema muy interesante porque si se está perfilando Green Bay, su defensiva y ahora su ofensiva, una ofensiva que va a recuperar figuras importantes en el futuro, así que eso es algo que hay que recordar, que este equipo va a recuperar a Elton Jenkins y por supuesto a David Bakhtiari. Así que el equipo se va a reforzar en ese sentido. Y tiene ahora una figura en Randall Cobb que lleva ya 5 touchdowns en los últimos 4 partidos, que es exactamente lo que quería el señor Rodgers y lo han complacido y no está defraudando. O sea que se ha beneficiado tanto Rodgers y su reputación como catador de talento, como también se ha beneficiado Green Bay. Y eso es lo importante aquí, verdaderamente. Y eso es lo importante. Así que, perdón, lleva 5 touchdowns en lo que va de temporada Randall Cobb. Pero se está convirtiendo en el jugador, se está convirtiendo en una opción importante para este equipo en el juego de pases. Y eso, de repente, empieza a pesar y empieza a confundir las defensivas contrarias. Así que ojo con este desarrollo. Pero lo de Crosby es algo verdaderamente sorprendente. Después de haber conseguido la patada contra Minnesota la semana pasada, falló un gol de campo de 32 yardas en la tercera serie. Su octavo gol de campo errado de la temporada después de haber comenzado 9-9. De hecho, en los últimos 7 partidos, incluir este de anoche, ha convertido solamente 6-13, 2 de los últimos 6. En patadas de 30, entre 30 y casi 50 yardas, ha convertido la mitad, normalmente es el 80%, 7-14 solamente. El año pasado y en su carrera convierte el 82% de esas patadas de 30 a 49 yardas. Recuerden que el año pasado Crosby vino una temporada donde no falló goles de campo. Y cuando había convertido los primeros 9 de este año, tenía una racha de 27 consecutivos que se remontaba al año 2019. Pero, ¿qué pasó a partir del partido contra Bengals en la quinta semana. Falló 3 goles de campo en ese partido, más de lo que había fallado en todo el 2019 y el 2020 combinados, 38 de 40. Esos 8 goles de campo errados en los últimos 7 partidos iguala la misma cantidad de goles de campo errados que tuvo en los 48 partidos previos, remontándonos al 2018. Recuerden que este equipo incorporó a Corey Bojorquez, que venía de Buffalo, como agente libre para despejar. Así que dejaron ir a J.K. Scott, que era su despejador, y fue un traspaso. Así que les costó también una selección de draft tardía. Y Bojorquez ha ido muy bien en cuanto a los despejes. Está tercero en yardaje neto, con casi 45 yardas por despeje netas después de la devolución. Pero se va J.K. Scott. Y J.K. Scott era el que les recibía el centro largo, cuadraba los lazos, y Crosby estaba tranquilo. Se perdió eso. Y la conexión también, el tren centro, Hunter Bradley, el centrador largo, y Bojorquez, como que no era la misma. Yo recuerdo en el partido contra Cincinnati, el centro fue un poquito extraño. Bojorquez apenas pudo colocarlo sobre el campo y no hubo tiempo de mover las agujetas para que enfrentasen y encarasen los postes. Al pateador no le gusta patear las agujetas. Tiene que sacar las agujetas para que estén lo más distante, 180 grados, de donde él va a colocar e impactar el balón. Bueno, ahí hubo un problema y nunca han estado claros. Bueno, el que pagó los platos rotos fue Hunter Bradley, que fue despedido del equipo, y ahora traen a Steven Wirtel. Crosby, con Wirtel como su centrador largo, falla los primeros 3 patadas y ninguna de ellas fue de más de 40 yardas. Crosby no había fallado 7 patadas o más en una temporada desde 2012. Y en este partido, en particular, en el triunfo de hoy contra los Rams, que fue un triunfo verdaderamente contundente, lo increíble de Crosby es que falló 2 de 3. Es increíble. Es verdaderamente increíble lo que no ha podido hacer Crosby con sus patadas. Tuvo el punto extra del touchdown inicial, después convierte un gol de campo, otro gol de campo de 28 yardas, y luego el punto extra del segundo touchdown del partido, el punto extra también, otro gol de campo, pero falló 2 en el proceso. Y eso es absolutamente imperdonable. Inclusive, el punto extra, después del touchdown que puso al frente al equipo 36 a 17, no lo intentó el equipo. Buscaron una conversión de 2 puntos. Esto es con 36 segundos por jugar en el tercer cuarto y ya con ventaja 19. Lo que querían era convertir y dar ventaja de 21, de 3 touchdowns. Pero también habla un poquito de la poca confianza que tiene Mason Crosby. Digo todo esto porque a Crosby lo aman en Green Bay. Quizás sea el segundo jugador más querido del elenco actual detrás de Aaron Rodgers, sin la controversia que genera Rodgers. Pero si no pueden confiar en él, sobre todo para cerrar un partido, sobre todo en su propio estadio, eso es un problema tremendo para este equipo. Hay algo que también no cae, a mí no me cae muy bien, y es que Crosby, aún con estos cambios, Bojorquez sujetándole y no colocando las agujetas donde es, aún con todo este rollo, un veterano como Crosby tiene que dejar de echar la culpa al compañero, o al viento, o a esto, o al campo. No, la culpa es tuya. Y ya. Y ayer, esta semana, debo decir, antes del partido, dijo que no, que efectivamente que él cometió un error y que el error es pensar que alguien más puede controlar su patada, que en realidad la controla él, etcétera, etcétera. Pero inclusive en el partido de ayer contra Rams, al final cuando estaba fallando, estaba como que mirando a otros diciendo, ¿y ustedes en qué fallaron para que yo fallase el gol de campo? Muy mal augurio en ese sentido. Como también el informe de Diana Russini de que Matthew Stafford, mariscal de campo de Rams, por el cual Los Ángeles entregó una fortuna, ha tenido dolores, escuchen esto, en su brazo de lanzar, en su codo, en un tobillo, y aquí viene lo más verdaderamente peligroso, que tiene dolores de espalda crónicos. ¡Wow! Yo recuerdo que cuando él salió de Detroit y terminó la temporada, la gente lo criticó y él empezó y su señora empezaron a hablar de la letanía de lesiones que él tenía con la cual jugó en Detroit. O sea que todas estas lesiones, el médico de Los Ángeles las tuvo que haber visto y tiene que haber descrito a Les Snead y a Sean McVay, mira, tiene esto, 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 esto. ¿Y qué pasó? Ejecutaron la movida como sea. Y esto le está causando ahora la posibilidad de que sea un jugador limitado o peor aún no pueda terminar la temporada con este tipo de problema. Así que ojo con Matthew Stafford. Y sobre todo esa condición de dolores crónicos de espalda. Eso es terrible para cualquier persona y mucho más para un quarterback. Y sobre todo que se puede exponer un golpe por la espalda de un lineo defensivo que se abalanza sobre él. Por último, hablemos del equipo de Seattle que juega el lunes esta noche contra Washington. Perdieron la semana pasada 23-13 contra Arizona Cardinals en un partido en el cual no jugó ni Kyler Murray ni DeAndre Hopkins. Le ganó Colt McCoy y pareció ser el fin de la temporada para Seattle porque estaban jugando en casa. Estaba de vuelta Russell Wilson y no hubo diferencia alguna. Matt Prater tuvo una tarde para el olvido por Arizona y eso mantuvo el marcador más o menos cercano hasta que Jamal Adams comete una jugada de interferencia defensiva al pase y les da la oportunidad de conseguir ese gol ese touchdown que liquidó el partido. Famosamente, después de ese partido, el entrenador en jefe Pete Carroll fue a su conferencia de prensa, le volvieron a hacer las preguntas de siempre de por qué está fallando esto, por qué está fallando esto, y salió corriendo una frase, dijo: Estoy terminado, verdaderamente. Estoy terminado. Y se fue para luego regresar y contestar un par de preguntas más. Desde que comenzaron con marca de 6-1 el año pasado, Seattle tiene marca de 9-10 a través de los próximos 19 partidos. Y ahora han anotado unos 13 puntos de forma combinada en derrotas consecutivas. La marca de 3 victorias y 7 derrotas iguala la peor cantidad de derrotas que ha sufrido Wilson desde que ha llegado a este equipo. Es la primera vez desde el 2011 y solamente la segunda ocasión desde que Carroll tomó las riendas del equipo como entrenador en jefe, en el cual tienen 4 derrotas más que victorias. Además, su novato esquinero titular, Trey Jones, queda fuera por el resto de la temporada con un desgarre del tendón de la rótula en su rodilla. Y recuerden, ¿qué van a hacer ahora los Seahawks? Bueno, vamos al tanque, ¿no? Hay un pequeño detalle. Ya tú entregaste tu selección de primera vuelta a los Jets a cambio de Jamal Adams. Así que eso no va a estar disponible. Bueno, ok, perfecto. Sí van a tener la capacidad de tener entre 55 y 60 millones de dólares para rearmar su nómina a través de la agencia libre, pero todo el mundo sabe que en la agencia libre pagas de más. Y que no solamente eso, como va a empezar a sentirse el aumento de año a año del tope salarial, no vas a ser el único equipo con capacidad. Vas a estar compitiendo con muchos equipos que también van a tener dinero para conseguir agentes libres. Las prioridades son claras. La ofensiva, línea ofensiva, hay que repararse. La secundaria, en este momento, con la baja de Trey Jones, pide a gritos, no uno, pero 2 esquineros. Y la pregunta es, ¿qué hacen? ¿Perseveran? ¿Siguen tratando de ganar partidos? ¿Crear una cultura? ¿Confiar de que todo va a ir mejor en el resto de temporada? ¿Retener a Wilson? ¿Gastarse el dinero y conseguir alguno que otro jugador que te ayude en el draft para la temporada 2022? Esa es una opción. O la otra posibilidad es, bueno, Wilson no estuvo contento en la temporada pasada, y es posible que tampoco esté contento con una temporada perdedora, cosa que es novedoso para él. Por su parte, Pete Carroll ha cumplido los 70 años de edad. Así que es interesante ver si van a hacer un borrón y cuenta nueva en Seattle. Si deciden que Jody Allen, la propietaria, decide que esto, como que ya este ciclo se cerró. Y vamos a retener a Adams y a DK Metcalf y lo demás lo empezamos a armar. Y la pregunta es, ¿qué van a poder conseguir a cambio de Wilson que les ayude a rellenar ese hueco? Así que Yo pienso que Jody Allen es el tipo de persona que no está muy familiarizada con este tema de llevar equipos. Tiene el mismo problema con el equipo de Portland en la NBA. Y yo creo que le va a dejar a los subalternos decidir. En el caso particular de Seattle, el subalterno es John Schneider y Pete Carroll. Así que en realidad la única manera que yo veo a Carroll yéndose de Seattle es si él decide que ya me quiero retirar, cosa que lo dudo, porque retirarse cuando su equipo pierde va en contra de todo lo que ha pregonado toda su vida a todos sus jugadores. Así que yo dudo que él vaya por esa opción. La única pregunta entonces es, ¿qué hacemos para contentar a Russell Wilson? Y yo creo que el proceso de rearmar el equipo va a ser parte de ese proceso. Selecciones del draft, agentes libres, reforzar la línea ofensiva, sin lugar a dudas. Ahora, este equipo perdió a Chris Carson por el resto del año y es parte del problema que tiene. No tiene balance alguno en el costado, en la parte ofensiva de los acarreos, que como ustedes saben, Pete Carroll coloca como prioridad por encima del juego de pases. Es más importante para él que tengan eso de quilla y ahora tienen fuera a Carson. Rashaan Penny va a ser su primera titularidad en la NFL posiblemente el lunes, esta noche. Así que ese es un tema que tienen que resolver. Yo creo que lo que va a pasar aquí es que van a tratar de persuadir a Wilson que se quede, van a darle los elementos que él busque. Y aquí viene lo interesante. Tienes a Tyler Lockett, tienes a DK Metcalf. Lockett, más bien, y el mismo Metcalf, tienden a ser veloces y buscan rutas intermedias y profundas, sobre todo con Wilson comprando tiempo. ¿Qué tal un receptor que sea receptor interno en la ranura, en el slot, y que empiece a buscar esas rutas intermedias y ocupar un poquito a los profundos para que por fuera estén Lockett y Metcalf en el 1-1? Me pregunto si eso va a ser prioritario el año que viene, porque no tiene muchas armas este equipo. Imagínense que un Juju Smith-Schuster se integra a Seattle, por ejemplo, junto a Lockett, junto a Metcalf. A falta de un ala cerrada de primer nivel, sería una tripleta muy, muy interesante. Así que, ojo con Seattle. Mi sensación es que van a tocar fondo, pero van a seguir peleando, porque Wilson no quiere que este equipo pierda, por gusto. No va a ser fácil el resto de la temporada, pero va a ser bien interesante lo que van a hacer el año que viene. Y yo tengo que pensar en este momento que Carroll no lo veo cansado, no lo veo hastiado. Salió abruptamente de esa conferencia de prensa, pero regresó. Así que a menos de que haya un cambio en su manera de ver el mundo, él piensa estar de vuelta. Él va a tomar esencialmente esa decisión, porque no creo que Jody Allen intervenga, en cuyo caso estará de vuelta. Y la pregunta es, ¿cómo complaces a Russell Wilson? Y ahí estará la temporada de este equipo. Así que vamos a ver qué pueden hacer contra Washington esta noche en el Monday Night Football. Les recuerdo que estaremos en el medio tiempo con Álvaro en cada partido de hora tope, jueves, domingo, lunes por la noche. Son los 15 minutos más vertiginosos de la NFL, donde ustedes traen sus observaciones, comentarios, preguntas, y trato de contestar a la mayor cantidad de ustedes que sea posible, pero en realidad el contenido lo lleva la afición, lo lleva la audiencia, así que trato de ser lo más rápido posible. Y por supuesto, este podcast que siempre aparece la mañana, madrugada siguiente, después de un partido de hora tope. Recuerden que no solamente pueden escuchar estos podcasts, también se pueden suscribir a ellos en su plataforma de podcast favorito. Así que disfruten el partido de esta noche, el lunes por la noche, de que cierra semana 12 entre Seattle Seahawks y el equipo de Washington. Muy agradecido por acompañarme en El Madrugador de la NFL, el podcast de Ritmo NFL de hoy. Si te gusta este podcast, acuérdate de calificarlo en la plataforma en la cual nos estás escuchando. Quiero invitarte también a que sigas Ritmo NFL, no solamente en tu plataforma de podcast favorita, pero también en Facebook, en Instagram y Twitter, y a que veas mis videos en el canal de YouTube el que vas a hallar bajo el nombre de Ritmo NBA-NFL. Así que suscríbete y te espero en el próximo episodio.
¿Y tú? ¿Estás en Ritmo? ¡Lali!